She's got better Davy's eyes.
Oh, it's cool.
And she'll tease you.
Oh, cool.
She'll unhease you.
Ah, sí.
¿Qué dice el señor Héctor Caballero?
Era chiquitita y cantaba, hacía dúo con Kenny Rogers, que era un gigante. Entonces parecía como un chiste.
Lady, eso. No era Lady. ¿Esa no cantaba?
Sí,
juntos?
Sí,
no.
Sí.
No, no cantó. ¿Con quién la cantó esa?
Que la cantó con su autor, con... Ay, Dios. Cuando yo tenía memoria.
Querido Héctor, vamos a meternos un segundito. Vamos a aprovechar que
Lady
lo tenemos
es una de las canciones, es mi canción favorita.
¿En serio, Lady?
La amo es hermosa.
Ese tema. Es impresionante. Es mi canción favorita de toda la vida.
Búsquenla.
Héctor, querido, ¿con qué te conectás? Supongo que con el sinsabor este. Por un lado, este mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos de recordar lo más lindo cuando una persona se va, pero por otro lado, inevitablemente, con la tristeza, el sabor triste de la despedida, ¿no?
Sí. Si bien Antonio era un cabronazo, difícil de manejo y que vivíamos peleándonos, porque era muy perfeccionista, era muy caprichoso... Pero todo eso lo cubría con el talento. Yo hice con primera vez con él un espectáculo que fue mucho más allá de un café concert, sino que le puse un escenario con bailarinas, con Valeria Lynch de cantante, con un coro que lo acompañaba, es decir, que un vestuario suntuoso. Hicimos un éxito que no creo que nunca más se repitió. Que duró todo el año 1977, haciendo más de 10 funciones semanales.
Es increíble.
Hacíamos tres funciones los sábados, como si fuéramos un teatro de revista.
Tremendo.
El primer día que salió a escena, él salía a hacer un pequeño monólogo vestido de jaqué y el micrófono no le anduvo.
No.
Entonces, ¿cuál fue su reacción? Tirarlo contra el piso.
No, muy de Antonio. Muy de Antonio.
Esa porquería. ¡Pah! Y yo hice el cálculo en dólares cuánto me costaba.
Era un Neumann.
En ese mismo momento quería ya subir al escenario y ahorcarlo. Y se fue del escenario.
No.
Y lo fui a buscar al camarín y le dije, pero ¿cómo vas a hacer esto?
Fue el inicio de una relación muy tierna.
Y digo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Estás loco vos? Le digo, ese micrófono lo vas a apagar vos. No me importa, a mí no me importa, pero tiene que funcionar. Le digo, bueno, vamos a buscar otro. Pero esta no es la reacción. Eso no somos nosotros. Claro. ¿Por qué te pones así?
Claro.
Bueno, lo agarré un poco del cogote, pero ya.
¿Y cómo?
Se pasó.
Más allá de sus enojos intempestivos, quiero apelar un poco a esa sensibilidad inherente a los artistas, pero que él, para él era desbordante. ¿Cómo era él en la privacidad, cuando charlaban, cuando compartían un café, cuando hablaban de la vida?
Era de una ternura infinita que se contraponía absolutamente con esas otras reacciones.
Claro.
Era una personalidad muy creativa, un artista impresionante, que tenía un enorme respeto por el estudio que había hecho para llegar a ser quien era, haber estado en el conservatorio, haber hecho toda la carrera en el conservatorio, y no le gustaba los artistas espontáneos que no...
Los improvisados.
Que no se hubieran formado. Porque él sí estaba muy formado.
Tal cual.
Muy formado. Además, escribía, diseñaba, ideaba.
Era autoexigente, Héctor. Era también autoexigente, más allá de exigirle él a la gente que trabajaba para que él brillara. Él tenía una cosa de autoexigencia.
Muy.
Wow.
Además, cuando se juntaron con la Lynch,
sí,
en ese espectáculo, competían a ver quién trabajaba más. Porque los dos son
workaholics.
¿Eh?
Workaholics.
¿Cuántas horas hay que ensayar? 250.000. Ellos ensayaban 250.000. Con eso mataban a las pobres bailarinas, a los coros.
Héctor, querido, ¿qué aprendiste de un Gasalla? ¿Qué lección te dejó en términos profesionales y en términos de vida?
Yo tenía una gran ternura por él, porque él era un hombre muy solitario. No era un tipo feliz. Sufría mucho. y el único lugar donde realmente se sentía que estaba en su medio era arriba del escenario. Uh-huh. Era así, y yo toda esa ternura que me producía se la volcaba hasta que nos peleábamos.
Estamos aprovechando al querido Héctor Caballero, que aparte de ser el director de esta radio, el cerebro y el corazón, quien gentilmente ha confiado en este modesto, este humilde grupo, también fue muy amigo y fue productor de Antonio Gasalla. Hoy tiene una tristeza que se le nota en sus ojos y está compartiendo su sapiencia, su experiencia, su vivencia junto con Antonio Gasalla, generosamente con nosotros y con todos ustedes. En un ratito seguimos porque tenemos una llamada.
Además, sumemos que ustedes hicieron un comentario hoy que se llevaba mal con Moria Kazan.
Sí, es como verdad.
Ahora vamos a hablar de eso porque tenemos la palabra de
yo
Moria.
Yo lo junté.
Bancame un segundo.
Ahora no. Esperá,
quédate. Retomamos, que lo tenemos al querido Héctor Caballero. Bueno, atención, porque acaba de hacer una confesión hace unos escasos minutos el queridísimo Héctor Caballero. Él fue el nexo unador, fue el puente que unió las vidas profesionales y personales entre Moria y Antonio Gasalla. Quiero que me cuente eso, pero antes, mi querido Héctor, si te parece, tenemos la palabra de Moria Kazan, porque la producción de este programa trabaja a destajo.
Pero esa palabra seguramente fue posterior a su encuentro en el teatro.
Obvio.
Ellos empezaron un espectáculo que se llamaba Gasalla y Corrientes.
Año
78.
Wow.
Donde el elenco era Gasalla, Moria Kazan, Osvaldo Alé y elenco de bailarinas y grupo de coro, y es decir, era una revista importante, sí, escrita por Gasalla y Pinti.
Uf, qué dupla.
Que escribían prácticamente todo. Uh-huh. Pobre Pinti.
También.
Escribía como loco, porque escribía a mano, además, escribía a mano en los bares. Ah. Nada que suene que se pueda hacer hoy.
Sí,
él
sí,
se
sí.
sentaba en cualquier bar y escribía.
Lo agarraba
escribía,
la musa. Escribía,
y después venía, se la mostraba a Gasalla, ya se lo rompía y se lo tiraba.
No.
Entonces empezábamos todo de nuevo. Empezábamos todo de nuevo. Tenían un sketch donde trabajaban Gasalla, Moria y Osvaldo Alé, que había días que duraba 20 minutos porque se reían tanto, se divertían tanto ellos, que no terminaba nunca el espectáculo.
Claro. Decían,
paren de hacer esto. Esto no es normal. Pero yo, como también yo me reía con
ellos. Claro, obvio, te tentaba con ellos.
No podíamos frenarlo. Así que después de eso pueden haber tenido Moria por su camino, Antonio por el de él. Pueden haber tenido otras dificultades.
Ahora hay que ir, Héctor, y ahora sé que vamos al audio. Digo, hay que ir a dos personalidades como Moria y Gasalla, enemistados entre sí o distanciados, lo que sea, a proponerles trabajar juntos.
Es que no estaban. ¿No? Moria no estaba en ese momento al nivel de estrellato de Gasalla.
Claro, claro, claro.
Él la contrata, él me pide contratarla.
Ah, mira.
Y ella acepta porque vislumbra su crecimiento,
mira,
desarrollándose al lado de Antonio. Antonio era bastante mayor, además, uh-huh, que Moria. Ahora parece que fueron menos la distancia, uh-huh, pero
sí.
Antonio acaba de morir con 84 años.
Claro. Sí.
Bueno, hablando de Moria, Moria habló y esto fue lo que dijo.
Aló, buenas. Bueno, qué decir de los recuerdos que tengo con Antonio Gasalla, los mejores. Lo conocí en el 73 filmando la película Clínica con Música junto a Carlos Perciavale y nos divertíamos mucho en las filmaciones, fuera de las filmaciones. Y después en el 78 él me viene a buscar por intermedio, me busca por intermedio del empresario Héctor Caballero para que haga una revista con él, que yo estaba ya por filmar para hacer una revista en el teatro que ahora es el Lola Membrives y me voy con él, porque me interesaba acompañarlo en su ida, su primera vez en Calle Corrientes. Así que fue un espectáculo fantástico, se llamó Gasalla y Corrientes, donde yo era su vedette. Trabajamos con Osvaldo Alé, que en ese momento era su pareja. Y bueno, la pasamos bomba y fue muy divertido y arrasamos, porque el sitio, se vendían hasta las escaleras en ese momento, que era en pleno momento del Mundial, en el 78. Así que todo, todo grato. Y después creo que la última entrevista la hizo conmigo hace unos 3 años en Canal 9, en mi Mori es Mori. Y bueno, tuvimos alguna ida y vuelta por algunas diferencias en algún momento, pero nada, yo soy memoriosa, pero no soy rencorosa, ni memoriosa, ni rencorosa, ni nada de lo que se dice habitualmente. Pero bueno, lo recuerdo muy bien y como un tipo muy disruptivo, muy diferente, con un humor sarcástico, irónico, con una gran composición de personajes femeninos, ¿no? Él lo hizo muy fuerte en la tele, porque la tele le dio esa masividad. Y entonces, si bien yo no podía ver mucho sus programas, pues estoy siempre en el teatro, pero por supuesto sabía de sus programas. He ido mucho a Bárbara Don't Worry, tanto mi hija como yo. Hemos ido a reportajes que eran muy divertidos. Siempre pasarla bien. A los artistas hay que recordarlos, siempre por lo que dejan. Que un hombre que hace reír, deja huellas, no deja cicatrices. Así que mi mejor recuerdo, un placer haber trabajado con él. Y las puteaditas de tránsito que nos mandamos, sin importancia, están sumamente ni siquiera olvidadas, porque no calificaban como para tenerla como algo importante, eran puteadas de tránsito. Así que mi mejor recuerdo para el gran Antonio Gasalla, y mi mejor recuerdo para el gran Enrique Pinte, que no fue despedido como se lo merecía, y me parece una injusticia. Así, a los grandes hay que despedirlo a los grandes, y a Enrique no se le dio la importancia que este hombre tenía en el mundo del espectáculo. Así que vaya mi recuerdo a los dos, que ellos eran grandes amigos, y que nuestras noches en Edelweiss, que era un poco la casa de Enrique, eran descomunales, y nuestras charlas fuera del teatro también. Así que besito para todos. Lado.
Es imposible no querer la Moria. Se me puso la piel de gallina. Ay, cuando mira, también mencionó a Pinti. Todo lo que dijo
no
es real.
No se imaginan lo que eran las mesas.
En Edelweiss.
Me imagino. De Juanito Belmonte.
Qué grande Juanito Belmonte. Pinti,
adorable Juanito.
Pinti, Gasalla.
Mira.
Y un par de amigos más que estaban ahí. Andrea Zambelli, que era un bailarín. Mm. Contando todas sus historias desde chicos, de cómo empezaron todas. Una noche yo creí que me desmayaba.
De la risa,
porque no podía aguantar más. Cada uno hizo la historia de cómo empezó y cómo se hicieron cargo de su homosexualidad.
No, lo que debe haber sido estar ahí.
Y empezar a contar cada uno
su experiencia.
Su experiencia con sus padres, con sus pares.
Porque era una época, había que decirlo
Decirlo. Y que además los padres los vestían de... Los vestían de machitos para que fueran a trabajar.
Claro.
Y a ellos, en la primera de cambio, se les escapaba la pluma. Pero además, con la gracia, porque tenían la gracia natural contarlo. Yo creí que terminé bajo la mesa.
Muerto de risa.
Creo que fue el día que más me reí en mi vida.
Qué maravilla.
Una cosa maravillosa.
Estamos conversando con el querido Héctor Caballero, director Cerebro y Corazón de Radio Nacional. Y por supuesto que te estamos leyendo a través de nuestro WhatsApp y nuestro YouTube, así que desde el lugar en el que estés en este momento en el país, escuchándonos y acompañándonos, mándanos tu mensaje. Sí, Niki.
¿Sabes que Tommy sería una buena cosa que nos compartan por WhatsApp o en fin? ¿Qué personaje de Gasalla es el preferido, ¿no?
¿A dónde? Sí.
Ahora, vamos con las noticias, Querido Héctor, ¿cómo era Michael Jackson en el
Tétate? En aquella época negro.
Claro. Él nunca, todo ese verso de que se iba a ser blanco, que hacía tratamiento para ser blanco, todo un verso descomunal. Él tenía vitiligo.
¿Tenías vitiligo?
Vitiligo y muy desarrollado. Tenía vitiligo en toda la cara. Tenía vitiligo en las manos, por eso se ponía los guantes.
Pobrecito.
Lo maquillaban todo de blanco para tapar el vitiligo.
¡Wow!
Era
es un dato ¿eh? Es un datazo, ¿eh?
Es la verdad.
¡Wow!
Mirá. Entonces, porque no existe eso de pasarse de negro a blanco.
Claro.
Era la fantasía de alguien que quería insistir sobre temas que no son factibles. Yo tengo una historia que, como el público se renueva, te la puedo contar de nuevo,
obvio,
si te divertís.
Obvio.
Y se divierten todos.
Pero espera, Esperá, porque estamos cercanos, en los albores de las noticias de las 18:30 y en un rato. El gran productor teatral, televisivo, todo ahí. Tiene que escribir una enciclopedia, es una enciclopedia viviente. El gran Héctor Caballero nos va a contar esta historia que vos ni te imaginás con el mismísimo Michael Jackson en su momento más álgido, de mayor prestigio y apogeo. Así como ahí cuando el aviso lo bailaba, cuando movía las cachas siendo adolescente.
Nunca me salió la caminata lunar.
¿A usted? ¿No? ¿Le parecía buen mozo Michael Jackson?
Era facherísimo.
Era facherísimo. Sí.
Hay uno de los pasos que eran con una trampa.
¿No? Esa era.
Ah, ese.
Sí, pero ese.
No,
esa ahí sí tenía.
Un clavo.
Un sostén para
ese.
¿Qué dice Héctor, querido?
Sí, esa tenía un sostén para sostenerse. Claro. No podés ponerte en 45 grados.
Y unos abdominales tenés que tener.
Olvídate, porque lo que está revelando Héctor Caballero es tremendo. Tenía vitiligo, no se blanqueó la piel. Noticias.
Vuelta en el aire. Con Tomás Dente y Andrea Viso. Por Nacional, tu radio.
Este temazo, el disco History de Michael Jackson, lanzado al mercado en el año 1995, es una crítica pública a la política por parte de Michael Jackson. Ellos no se preocupan por nosotros, los políticos que desoyen los intereses y las necesidades de la gente. Escuchemos un poquito, Michael. Temazo, Chelo, Y baila, rapea el aviso, señores. Pero estamos gozando de la presencia del querido Héctor Caballero, director, cerebro y corazón de Radio Nacional, que ha tenido la fortuna de tomar un par de mates con Michael Jackson cuando desembarcó por primera vez en la República Argentina en el año 1993. Viso y yo no habíamos nacido todavía, bueno, creo que sí, sepan. Sarra, ¿usted había nacido en el 93, querido?
Sí, sí, señor.
¿Le gusta Michael Jackson?
Yo también,
Me gusta, sí.
Ah, por fin un sí. ¿Michael Jackson o Madonna?
Michael.
¿Sabe dónde come Madonna? En McDonald's,
No.
Mi querido Héctor, ya vamos con Sheila.
El par de mates es difícil porque habría que haberle enseñado a tomar mates.
Claro.
¿Aprendió o no aprendió?
¿Qué va a aprender si yo no tomo mate? Entonces,
mucho menos. Olvídate.
No, la historia esta simpática es que una de las tardes, porque él le adelantó su viaje a la Argentina 10 días porque se aburría en donde estaba de vacaciones, que era en Suiza, dijo, no, yo me voy a Argentina para complicarme la vida definitivamente, ¿te imaginas?
Del todo.
Un tipo sin hacer nada, Michael Jackson en un hotel con toda su troupe, sin hacer nada hasta que llegaran los días donde podía ya ensayar, donde tenía todo montado, bueno, para complicarme la vida. Los dejo a las 6 de la tarde en el hotel visitándolos.
¿A dónde paraban?
En el Hyatt, en ese momento Hyatt. En el Hyatt, pero no el Hyatt actual, el que ahora se llama
Four Seasons.
Claro.
Con ese balcón.
Con ese balconcito donde él jodía. Sí. Además se ponía entre los dos ascensores, las dos filas de ascensores, arriba había una arpa. Entonces él a la tarde, cuando nadie se daba cuenta, se iba, se ponía el arpa, empezaba a tocar el arpa.
Wow.
Y la gente miraba para arriba y de repente se lo encontraba todo.
Escuchá, Sarra,
A él hacer joder era lo que más le divertía. Los dejo a las 6 de la tarde, digo, no salen ustedes, ya no salen, ya se quedan acá, comen en el hotel, todo fenómeno. Saco mi auto, doy la vuelta, paso por la puerta del patio Bullrich y veo que hay un descalabro en el patio Bullrich. No.
Escucha, aviso.
¿Qué pasó?
Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Veo la camioneta combi acondicionada de él ahí en la puerta. Paro mi auto detrás de esa camioneta y digo, tengo que bajar, esto es un desastre. Entro, se estaba rompiendo todo el patio Bullrich, porque en esa época se fumaba. Volaban los ceniceros, los bancos que tenía la gente para arriba de bancos rompiéndolos.
Y no había celulares, imagínate lo que hubiera sido con celulares.
Había celulares, pero...
Pero no grababan ni sacaban fotos.
Pregunto, ¿dónde está? Y me dicen, en Kenzo, no está más esa casa.
Ay, mirá.
Digo, bueno, permiso, me meto, como yo soy chiquito, me meto por entre medio de todos, y llego hasta, digo, ¿dónde está? Me dicen, en el camerino. De ahí donde se prueba la prueba,
claro.
La gente se prueba.
En el probador, claro.
Corro la cortina, entro y estaba muerto de risa.
Escucha, Víctor.
¿Qué hacía?
Muerto de risa. Le digo, oye, vos te estás cagando de risa. Y nosotros nos van a sacar muertos de acá. A vos, a mí y a todos los que estamos acá. Porque había 5.000 personas. No sé lo que había ahí afuera. Era una cosa imposible. Empiezo a elucubrar cómo salir de ese lugar sin que se convirtiera en una masacre.
Sí, tal cual.
Él tenía 10 guardaespaldas que medían 2 metros por 2 metros.
Todos de la NBA.
Todos gigantes, bestias. Le vamos a hacer una cosa. Acá al lado, porque ahora está otra casa que uh-huh. se llama Hugo Boss.
Ah, sí.
Acá al lado hay una salida al
estacionamiento.
Empuja. Hacemos una columnita, un pasillito. Pedimos a la policía que nos ayude y vamos caminando despacito. Vos entre medio de los grandotes, yo también para cobrar menos. Y salimos. Listo, listo. Hacemos todo ese operativo, todo despacito. La gente se golpeaba, escándalo, gritos, puteadas, todo lo que te puedas imaginar, hasta que llegamos a la puerta, empujamos la puerta, nos metemos y ya está. Zafado.
Menos mal.
Ahora nuestra camioneta estaba en la calle.
¡No!
Y mi auto.
Misión imposible.
¡Tu auto ahí!
Estaba en la calle.
¿Y tu auto?
En la calle
¿y
también.
¿Y la camioneta?
En la calle.
¿Qué pasó con ellos?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago acá?
Ni el chapulín te ayudaba ahí.
Porque no había de esto no. para llamar por teléfono y decir, entra a la camioneta, haz esto. De repente baja, por esas bajadas que tiene el estacionamiento, un R12 Colorado. Un tipo bajando con él.
Con un Renault 12.
Lo paro, le digo, pará. Le abro la puerta.
¿Lo metiste a Michael?
Le siento a Michael Jackson al lado.
Me muero infartado si soy el que estaba...
Te imagino. Abro la puerta de atrás, me tremendo. Subo y me digo, sacame de acá. El tipo giraba la cabeza y miraba...
No lo podía creer.
Era Michael Jackson.
Y me miraba a mí. Estoy loco lo que me está pasando.
No.
Ese señor nos salvó la vida. Nunca más lo encontré. Me sacó, me llevó hasta el hotel, bajamos, hicimos todo
no
lo que
hacía.
Nunca más lo encontré, nunca más supe de su vida.
La cantidad de veces que habrá contado esa historia sin ¿cómo? Que nadie le
el
crea.
El tipo lo debe contar 100.000 veces y no se lo debe creer
era
nadie.
¿Era joven en aquella época,
sí,
este buen hombre?
Sí, era muy joven.
¿Se le dejó una propina? Por
nada, no le di nada, ni un beso le di, pobre tipo.
Tremendo.
Bueno, ya sabes, señores, si vos fuiste el que socorrió a...
Llámanos.
Venite a la radio.
Vamos, señores, hemos disfrutado de la compañía del queridísimo Héctor Caballero. Fuerte el aplauso para él. Te amamos, Héctor, te amamos. Chicos, el director de la radio, el director.
Dios mío.
Te queremos mucho. Yo ya la había escuchado. Grande, Héctor, querido. Bueno...